mujeres decidiendo por sus cuerpos, las comunidades negras que con sus actos de rebeldía ocupaban el lugar de los blancos, la comunidad gay exigiendo sus derechos y un grupo de jóvenes que decidió ir en contra de lo político y culturalmente correcto, sin mencionar la guerra en Vietnam, el Ku Klux Klan y muchas otras cosas. ¿Qué hago? Son tantos los acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos que resulta difícil decidir sobre cómo continuar en mi investigación.
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El Vuelo del Colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes, en marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
Investigación y libreto, Ana Ramírez, Laura Pinilla y Paula Beltrán. Realización, Natalia Iglesias y Verónica Ordóñez.
Uriel, necesito tu ayuda, no sé qué hacer. Esta investigación comienza a volverme loca. Estoy pensando continuar con Estados Unidos.
María, hay que tener en cuenta por qué es importante que investiguemos los movimientos estudiantiles en Estados Unidos. Podemos empezar por entender cómo esta parte de América del Norte está alejada de Francia y de lo que ocurrió en mayo del 68. Pero es interesante abordar el tema de la contracultura, además de los movimientos sociales tan importantes que se dieron donde los estudiantes estuvieron participando.
Y ahora, ¿cómo puedo saber qué contar? Son muchas las cosas que ocurrieron y no quiero dejar nada por fuera.
Debes tener en cuenta que muchos de esos sucesos ocurrieron antes del mayo francés del 68 y de ahí es donde parte tu investigación.
Es verdad, Uriel. Puedo comenzar por tres de los movimientos que marcaron la historia en Estados Unidos: el movimiento por los derechos civiles, la liberación femenina y el movimiento hippie.
Ah, sí, el movimiento hippie en los años 60. Eso me recuerda a la época cuando era más joven, pues yo era más pequeño, pero mis hermanos estaban en su juventud y claro, ellos oían toda esa música y estaban conectados con toda esa cultura del hippismo gringo de los Estados Unidos.
¡Ay, qué interesante, profe! Háblame un poquito más sobre eso.
No. Espera. Ahora sigamos con el tema en el que estamos. Después, tomándonos un cafecito, te seguiré contando. Por ahora, María, sigue con la investigación en que íbamos.
Está bien, Uriel. Continuando con el movimiento por los derechos civiles, tal vez ha sido uno de los más reconocidos en la historia norteamericana, promovido por Martin Luther King, quien siempre mantuvo su lema de las protestas pacíficas y el Partido de las Panteras Negras, fundado por Fred
Hampton, María, en 1948.
Eso, Hampton. Los integrantes del movimiento siempre abogaban por el bienestar de las comunidades negras, especialmente al sur del país, los almuerzos y salud para los más chicos, exclamación de sus derechos civiles y políticos, la eliminación de la segregación. Eran una comunidad brutalmente marginada y golpeada por las fuerzas públicas.
Exactamente. Pero siempre se habla de un movimiento social, entonces existió participación de los jóvenes estudiantes.
Por supuesto, los estudiantes empezaron a tomar acciones fundamentales, algo a lo que ellos denominaron la desobediencia civil. Eso me lo explicó el experto que me recomendaste. ¿Cómo es que se llamaba?
Christopher Eugene Courney, Cuéntame, ¿qué te dijo él?
Sí, claro que sí. Entendí muchísimas cosas. Me pareció interesante cómo los jóvenes estudiantes se manifestaron también en contra de la guerra de Vietnam. No sabía cómo ellos se habían involucrado. Él me lo explicó muchísimo mejor.
Pues si estamos hablando del movimiento estudiantil en los años 60 en Estados Unidos, dos cosas que podemos señalar. Primero, el movimiento por los derechos civiles que se estaba dando en la región del sur de Estados Unidos, en que los estudiantes fueron protagonistas en ese movimiento. La organización Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, o el Comité de Coordinación No Violenta Estudiantil, fueron a esa región para ir a registrar a las personas negras para que pudieran votar, porque ponían un montón de obstáculos para que las personas negras pudieran votar a pesar del derecho legal de eso. Lo que se llamaba Jim Crow, o sea, todos esos obstáculos para eso. Entonces ya un movimiento liderado por estudiantes fueron allá para impulsar ese movimiento. Y por otro lado, también la guerra en Vietnam, en que surgió una oposición a esa guerra muy fuertemente, especialmente entre los estudiantes. Se empezaba a ver en Estados Unidos que se iba perdiendo la guerra y también que esa guerra estaba causando muchos daños, pues ahí tanto en Vietnam, o sea, la brutalidad de esa guerra y las armas, tanto para los soldados estadounidenses que fueron allá. Entonces, los estudiantes, principalmente desde la organización Students for a Democratic Society, los estudiantes por una sociedad democrática, fueron ahí líderes en ese movimiento para resistir esa guerra, y parte de lo que hacían era como quemar las notificaciones que les llegaban para que tenían que registrarse para el servicio militar.
We're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Oh, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about destruction of all the evil it will have to end.
Ya que el experto Christopher habló de los movimientos por los derechos civiles que se estaban dando en la región del sur de los Estados Unidos, te quería contar que Revolution es una canción de Nina Simone, una mujer que estuvo a favor de la lucha por los derechos civiles, lucha que expresaba a través de sus canciones, y Revolution fue una de ellas. Más adelante hablaremos de este movimiento. ¿Qué piensas de lo que dijo Christopher?
Por supuesto, María. Nina Simone, cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Esta participación de ella y de los demás, tan comprometida por Nina Simone en la lucha de los derechos civiles, le alcanzó varios problemas. En las cadenas radiales se negaban a poner sus canciones por el discurso que tenían y no la contrataban tampoco. Esto y vivir con un esposo maltratador, la tuvieron que llevar a emigrar a Liberia con su hija y a empezar con su carrera de pianista. Por otro lado, María, apóyate mucho del experto. Aclaró muchos puntos de la participación de los estudiantes, y eso me recuerda a lo que ocurrió en la época de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Es ahí donde surge esa organización de los estudiantes por una sociedad democrática, o la SDS.
Y también con ella nace la Nueva Izquierda, liderada por Tom Hayden, fundador de esa organización, quien era activista por la paz y estudiante de la Universidad de Michigan.
Un verdadero líder estudiantil, María. ¿Pero sabes cuáles eran las otras razones para protestar de los estudiantes? Creo que aquí tienen relación con todas las protestas estudiantiles que se dieron después del Mayo francés.
Estuve leyendo que en Estados Unidos se presentó una problemática específica. Se trató de la falta de calidad en la educación. Estar en una sociedad americana que no pusiera en práctica sus promesas de igualdad y libertad y que se imponía desde los valores tradicionales.
No te olvides que ellos también lucharon en torno a la igualdad de género y en contra del racismo. Cuéntame qué te dijo Christopher al respecto.
en las poblaciones más blancas, o sea, como rechazo a la guerra, al imperialismo de Estados Unidos, y también entre en la organización de los estudiantes por una sociedad democrática, también aún en esos estudiantes blancos empezando a tener esa crítica del racismo en el país y queriendo hacer algo frente a ese tema. También el tema de género empezó a entrar, entonces eso fue también parte de todo ese movimiento, pues, de una cultura como la contracultura, la counterculture, todo eso. Entonces exigían igualdad de género, igualdad para todo el mundo a pesar de la raza, y fue muy importante porque entonces eso significó ir más allá de la izquierda tradicional, que fue solamente los derechos de los trabajadores. Eso ya como ir más allá y pensar en género y racismo.
Tiempo después aparece el Port Huron, un manifiesto donde estaban escritos sus ideales políticos.
Esas ideas obedecían a posturas frente a la clase obrera y una igualdad frente a otras pequeñas sociedades discriminadas. Se trató también de una crítica frente al capitalismo y la propiedad privada.
María, y en cuanto a los movimientos en contra del racismo, ¿qué más sucedió?
Bueno, yo leí que el 4 de septiembre de 1957, una joven negra de 15 años llamada Elizabeth Eckford y otros 8 estudiantes afroamericanos intentaron entrar al Little Rock Central High School, y ante esto la fuerza pública impidió el ingreso al establecimiento. ¿Por qué? Por ser negros. Según ellos, seguían las indicaciones del gobernante de la ciudad sin importarles las normas que habían establecido el presidente de ese entonces, que era
Eisenhower. Dwight David Eisenhower.
Sí, profe, exactamente él, pues él consideraba inconstitucional las expresiones racistas de la época. Se cercioró que el gobernador de la ciudad cumpliera las normas enviando alrededor de unos 500 soldados. Blackbirds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life waiting. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. ¿Sabes por qué es tan importante Blackbird de The Beatles? Imagínate que Paul McCartney la escribió por el acontecimiento de aquel 4 de septiembre de 1957, y en su concierto en Arkansas tuvo la oportunidad de conocer a Thelma Mothershare Ware y a Elizabeth Eckford, dos de los Little Rock Nine e inspiración para Blackbird.
Las conoció precisamente en el año 2006, María. Para él fue muy importante encontrarse con la inspiración de uno de sus temas. Pero volviendo a ese acontecimiento, la segregación fue un tema de seguro continuo después de esto. Pero también, como lo explicó el experto, se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam.
Sí, los estudiantes intentaron llevar un mensaje contra la guerra, que al igual que el movimiento hippie, se oponían a ella al estar en desacuerdo en ir obligados a la guerra por servir a su nación y entregando sus vidas por ella. Todo por la invasión de Estados Unidos en Vietnam. With the world in a grave, take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy, and you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating.
I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Fíjate cómo la música empieza a servir como forma de manifestación. Eve of Destruction, de Barry McGuire, es una canción que expresa, entre otras cosas, las frustraciones y los miedos de muchos jóvenes que vieron la época de la Guerra Fría, de Vietnam y también de los movimientos por los derechos civiles. Aunque no lo aceptaron en varias cadenas radiales, el tema se consolidó como una de las canciones protesta de los años 60. ¿Averiguaste cuáles fueron las accionares de los jóvenes de esa época?
Claro, profe. Por ejemplo, en 1968 y en 1969, en varias universidades, por este tema de la guerra de Vietnam, se tomaron los edificios administrativos en estados como Columbia y Harvard.
Fue una época llena de diferentes sucesos en torno a las manifestaciones. ¿Sabes qué otras protestas se dieron en esa época, María?
Bueno, luego de lo que ocurrió en estas universidades, en 1970, 3.000 estudiantes se reunieron en el campus de la Universidad de Kent para manifestar su inconformismo frente a las decisiones del presidente Nixon al mandar 30.000 civiles a luchar por la guerra en Vietnam, por lo que decidieron quemar el edificio de reclutamiento y entrenamiento, y el alcalde de Ohio cita a la Guardia Nacional a abrir fuego en contra de los estudiantes, dejando a 4 de ellos muertos, a 9 heridos y 1 paralizado.
María, pero no olvidemos que posteriormente el país tuvo una ola de movilizaciones como rechazo a la guerra y a los asesinatos ocasionados. Más de 4 millones de estudiantes salieron a protestar. 448 campus universitarios fueron cerrados y la policía abrió fuego en un dormitorio de la Universidad Estatal de Jackson, en el estado de Mississippi, dejando 2 muertos y 12 heridos. Estos hechos fueron altamente repudiados. Los ciudadanos no podían concebir la violencia y asesinato de los jóvenes estudiantes como resultado de una guerra que no es de ellos, sino de los ideales políticos y de las élites del país.
Es cierto, profe, y pues finalmente el movimiento estudiantil se fue acabando, pero dejaron grandes cambios en la parte académica. Cambiaron los programas de estudio y el ámbito educativo. La relación entre profesores y estudiantes dejó de ser tan estructurada.
Realmente los estudiantes cumplieron un papel fundamental en las manifestaciones y estuvieron presentes junto con otros movimientos.
Claro que sí, estudiantes blancos y estudiantes negros. Cada uno de los escenarios tenían elementos particulares. Bueno, ahora no recuerdo qué otro suceso ocurrió.
A ver, María, hubo elementos importantes como, por ejemplo, en 1960, 4 estudiantes negros del Colegio Agrícola y Técnico de Carolina del Norte ingresaron a una cafetería y tomaron el lugar de los blancos durante horas. Ya sabes, por las políticas que existían de los lugares y espacios de uso exclusivo para los blancos, se hicieron denominar los sit-ins, ¿sabes? ¿Qué permitieron esos sucesos, María?
Esto permitió que se creara el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, o el Free Speech Movement, como un llamado a la libertad de expresión, donde los estudiantes de la Universidad de Berkeley, liderados por Mario Savio, alzaron su voz frente a las directivas para que los dejaran realizar actividades políticas en el campus de la universidad.
We were told the following. If President Kerr actually tried to get something more liberal out of the regents in his telephone conversations, why didn't he make some public statement to that effect? And the answer we received from a well-meaning liberal was the following. He said, would you ever imagine the manager of a firm making a statement publicly in opposition to his board of directors? That's the answer. Well, I ask you to consider. If this is a firm, and if the Board of Regents are the Board of Directors, and if President Kerr, in fact, is the manager, And I tell you something, the faculty are a bunch of employees, and we're the raw materials. But we're a bunch of raw materials that don't mean to be have any process upon us, don't mean to be made into any product, don't mean to end up being bought by some clients of the university, be they the government, be they industry, be they organized labor, be they anyone, or human beings. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all.
Estudiantes en contra de las normas, un pastor liderando movilizaciones pacíficas y un partido político que abogaba por las acciones sociales. Definitivamente las comunidades negras se armaron de valor para luchar por sus derechos.
Uriel, y todo esto me recuerda algo más que estuve investigando. Se trata de la historia de Rosa Parks, quien hizo parte del boicot de buses de Montgomery, liderado por Martin Luther King, el 1 de diciembre de 1955. Una mujer que tuvo la valentía de ocupar la silla de una mujer blanca y se rehusó a pararse de allí. Todo un ejemplo no solo para las mujeres, sino para el mundo entero.
No olvides que, sin embargo, la ley seguía poniéndose por encima de sus derechos y fue arrestada por violar la ley local. Fue detenida por las autoridades y tendría que pagar una multa de $10.
Y mientras eso le pasaba a ella, a Martin Luther King, tras liderar el boicot de buses, fue detenido junto a 100 de sus seguidores.
¿Sabías que años después se produjo una explosión en la casa de Martin Luther King, ¿dónde estaba su esposa y su hija?
Sí, profesor, lo encontré en algunos artículos que leí. Es increíble que se puedan hacer tantos daños solo por un color de piel. Y mientras tanto, el grupo de los sit-ins, quienes se manifestaban en grupos exclusivos de los blancos, también eran arrestados, aunque preferían estar encerrados que pagar multas ante los policías.
50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later.
Martin Luther King manifestó cómo, habiendo pasado 100 años y haber firmado la Proclamación para la Abolición de la Esclavitud en el siglo XIX, en plena década de los 60 del siglo XX, el negro aún no era libre.
Bueno, todavía no lo es. ¿Y qué pasó luego de todo esto?
Bueno, profe, en 1964 se estableció la Ley de los Derechos Civiles y en 1965 la Ley de los Derechos del Votante. Esto permitía una igualdad jurídica de las comunidades negras ante la sociedad y 382 días después del boicot, la Ley de Segregación entre Blancos y Afroamericanos fue levantada.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Dirigió un grito de libertad para toda la nación.
Y además fue un gran líder para las comunidades negras. Aunque no alcanzó a ver lo que ocurrió en el Mayo francés. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que su lucha por la liberación de las comunidades negras se dio antes de este hecho, fue asesinado el 4 de abril de 1968 por James Earl Ray, quien recibió 99 años de cárcel tras declararse culpable.
Eso es realmente indignante, Uriel. Es otro acto violento de xenofobia y discriminación hacia los negros que quedó marcado en la historia tras una ardua lucha por la igualdad entre unos y entre otros. Disputa que sirvió de antecedente para el movimiento feminista de la comunidad negra. Aunque no recuerdo bien quién fue su principal representante, sé que leí algo al respecto.
Fue Sojourner Truth, quien fue una gran representante desde el año 1865, el siglo anterior al siglo XX del cual estamos hablando, donde miles de mujeres eran explotadas laboralmente, y a eso súmale la esclavitud que vivían en ese momento. Y a pesar de que esta se abolió, no dejaron de existir las diferencias sociales entre negros y blancos.
Y precisamente respecto a este tema me habló nuestro experto Christopher Corney.
Las mujeres siempre han sido centradas en los movimientos sociales, siempre se ha invisibilizado su rol. Creo que para resaltar varias cosas, que a pesar de que fueran los hombres que serían las personas para ir a Vietnam a luchar, que las mujeres fueron líderes y parte de esa contracultura de rechazar el imperialismo de los Estados Unidos, y exigían no solamente pensar en clase o raza, sino las relaciones cotidianas. Creo que es un aporte muy importante porque también esas prácticas sexistas se mantienen muchas veces dentro de organizaciones de izquierda, digamos, del movimiento negro, del movimiento antiimperialista, antiguerra. Entonces creo que las mujeres siempre han puesto, y eso se vio en los años 60, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, esa exigencia de cambiar las estructuras internas. Las Panteras Negras, por ejemplo, dieron mucho énfasis a eso. Justamente las mujeres exigían esa igualdad. Se puede decir quizás que no la lograron en la época. Sigue denuncias de que reprodujeron prácticas sexistas, machistas en esa organización. Pero para su época, las Panteras Negras de pronto tenían relaciones de género mucho más igualitarias y que era un tema en la mesa dentro de la organización, en comparación con otras organizaciones y la sociedad en general. Entonces, uno piensa, si esa organización no fuera exterminada, básicamente, ¿qué cambios podría haber habido dentro de esa organización? hasta Mumia Abu-Jamal, un líder de ese mundo hoy encarcelado, pues en la prisión. En su libro, hablando de la historia de ese partido, tiene un capítulo que se dice Panteras Negras, un partido de mujeres, y explica toda esa parte. Entonces, siempre se resalta esa parte de las mujeres. ¿Y quiénes tuvieron la iniciativa para crear las clínicas, para trabajar en dar los desayunos? Las mujeres siempre han asumido esas tareas con más frecuencia que los hombres. Entonces, el alma, el corazón de esos movimientos siempre fueron las mujeres.
Las luchas siempre fueron por la igualdad en derechos para toda la sociedad, incluso en cuanto a igualdad para las mujeres.
¿Investigaste en qué momento el Partido Feminista cobra tanta fuerza?
Creo que fue en el momento en que las mujeres negras y blancas decidieron iniciar una lucha de las mujeres por las mujeres. El discurso hegemónico siempre ha sido que la mujer es la que debe hacerse cargo de las labores del hogar, cuidar a los hijos, no tenían derechos sobre sus cuerpos y su sexualidad.
Sí, precisamente ya estaban cansadas de esa situación. Empezaron una lucha por ellas mismas y no por los demás. Te recomiendo que escuches a la cantante estadounidense de soul, R&B y gospel, Aretha Franklin, que fue una de las máximas exponentes del soul y también estuvo a favor de los derechos civiles en Estados Unidos, siendo una figura importante para el movimiento y para la liberación femenina. Puedes empezar escuchando Respect, que es una canción escrita por Otis Redding, pero Aretha Franklin adaptó su versión para representar a una mujer segura, fuerte y que exige siempre respeto. Esta canción fue un himno para el movimiento feminista.
Así es como nace el Women's Liberation, que defendía la autonomía sexual, dar voz a mujeres anónimas que usaban sus cuerpos y voces para dejar de normalizar el patriarcado y la hegemonía del país.
¿Y sabes qué otras líderes tuvieron protagonismo?
Sí, pues sé que posteriormente, en 1967, mujeres pertenecientes a partidos políticos en la lucha por los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam, como Pena Lem, Carol Hanisch, Rose Morgan y muchísimas más, quienes forman un movimiento feminista, el New York Radical Women, bajo el lema «Estamos cansadas de participar en las revoluciones de los otros, ahora trabajamos para nosotras».
Y creo que después hubo un movimiento en donde se denominaban a sí misma las brujas.
Sí, profe, pues yo leí que ocurrió en 1969, donde nace el Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno, o también conocido como Witch Brujas. Su lema era, somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. Y se consideraban brujas por ser mujeres fuertes, sin miedo, valientes, inteligentes. En otras palabras, mujeres revolucionarias.
María, y debes tener en cuenta que en este movimiento, su principal reivindicación fue el arte callejero. Era una especie de teatro. Allí mezclaban diferentes elementos como el humor, la parodia, la sátira, la poesía, la música, y en cada estado había un grupo de estas mujeres inspirándose en los movimientos que ya habían ocurrido y dando rienda suelta a su imaginación.
Y hablando de expresiones artísticas, me fascinó lo de la contracultura. Encontré que esto sería una revolución cultural de finales de los años 60 y comienzo de los 70. No sabes la cantidad de cosas que entendí. Leí también acerca del movimiento hippie y el festival de Woodstock de 1969. Y ya que te menciono el festival de Woodstock, imagínate que yo pensaba que Bob Dylan había asistido al festival en el 69, pero no, leí bien en internet y resulta que Bob Dylan sí estuvo, pero en el 94. Ay, Dios mío, de él me encanta su tercer álbum, The Time There Are a Changing, porque en su mayoría las canciones eran de protesta en contra de la pobreza, los cambios sociales y el racismo. Definitivamente en el 68 la música era el arma que usaban los jóvenes para mostrar su enojo y su descontento. Come gather around, people.
wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing.
Fue tanta la importancia de estos movimientos que de allí nace una nueva identidad. Influenciados por diferentes ideologías como las de Marshall McLuhan, los hippies adoptaron un estilo de vida comunitaria y evocaban las costumbres y tradiciones de las tribus primitivas. ¿Sabes algo acerca de lo que hacían dentro de esas comunidades?
Sí, profe, yo supe que no existían las jerarquías, no había un control social y se basaban en la autosuficiencia, buscar trabajos agrícolas y artesanales para el sustento de las comunidades.
También estaban presentes las ideologías del polaco Wilhelm Reich.
Sí, ya recuerdo, bajo el lema "Haz el amor y no la guerra", existía la sexualidad desde la energía positiva y la libertad. Por eso siempre se promovió el amor desde una forma de expresar libertad y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entender el mundo desde otra forma pacífica. Esa sexualidad significa también traspasar las barreras de lo masculino y lo femenino. Es ahí donde la sexualidad se convierte en un tema de deseo e intensidad, aunque no sé bien cómo se veía todo eso antes.
Mira, hasta los años 60... la sociedad en Estados Unidos era pronatalista. Es decir, las relaciones sexuales se daban dentro del matrimonio y con el único fin de procrear vida. Durante el siglo XX existían factores como las relaciones bucogenitales, o como se les llama hoy, el sexo oral, dentro y fuera del matrimonio, que se consideraban un delito y que en algunos estados eran causal de cadena perpetua, imagínate.
Ya entiendo, y por eso la contracultura siempre vio la sexualidad como un tema de deseo y conexiones, y se empezó a compartir dicha ideología con los movimientos gays y nudistas. El esquema de lo masculino y lo femenino se empezó a quebrar definitivamente, y pues también se empezó a romper el status quo, y pasó de ser una revolución sexual a una cultura del cuerpo. Ese era el canal de expresión.
Sí, sí. Por eso utilizaban vestimentas de colores, cabellos largos con flores. El género dejó de ser lo primordial. Pero la sexualidad no era el único factor importante de la contracultura. Es más, fue un movimiento tan fuerte que tenía muchas perspectivas.
Sí, sé que por un lado habían quienes consideraban que la contracultura y el movimiento hippie generó transformaciones y consecuencias en la vida diaria de cada individuo, y que serían tan fuertes e inevitables a tal punto que el sistema en el que se encontraba el país en la época ya no serviría.
Bueno, muy bien. ¿Y cuáles serían las otras perspectivas?
Bueno, por el otro lado, pues también había quienes lo consideraban como un movimiento de droga, de música, política y solidaridad juvenil. Siempre estuvieron en contra de un sistema, leyes y códigos opresores. Renunciaron rotundamente a ser parte de ese conjunto social donde se veía afectada hasta su capacidad de decisión.
Aunque no olvidemos que en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, a mediados de los 60, el LSD se ilegalizó. Y esto generó que la sustancia fuera usada de forma indebida.
Uriel, pero yo investigué que el hipismo siempre vio el uso de las drogas como una forma de conexión entre el individuo y el universo, ser uno solo.
Es lo que denominaban en ese momento la revolución de las conciencias, porque más allá de buscar una transformación del statu quo, lo que se obtuvo fue una experiencia muy personal.
Especialmente en los jóvenes, quienes se encontraban en medio de una sociedad y un modo de vida donde primaban los bienes materiales más que cualquier otra cosa.
María, ¿y todo esto cómo se conecta con la ola musical de ese entonces? No olvides que hubo una conexión primordial con ese tema.
Cierto, Uriel, casi lo olvido. Pues la conexión y la energía se sentía en todo el cuerpo. Los dos elementos serían otra forma de actos de rebeldía y oposición.
Esta es la música que me hace recordar mis tiempos de joven, en los que estaba fascinado con la música en inglés, bueno, también mis hermanos. Aunque era difícil entender lo que decían las letras y encontrar los vinilos, junto con ellos ingeniábamos la manera de grabar de las emisoras las canciones y traducirlas.
Y yo supongo que fue una época de gran furor para la música estadounidense, incluso aquí en Latinoamérica, ¿no?
La música significó muchas cosas en ese momento, María. La música atravesó los movimientos de una manera gigante. Acuérdate lo que hablábamos de mayo del 68. ¿Qué me dices de la banda californiana Jefferson Airplane con su canción Volunteers y su mensaje? Una generación se volvió vieja. Otra generación ya tiene alma. Esta generación no tiene un destino del cual agarrarse. Recojan el grito. Hey, ahora es el momento para que usted y yo tengamos una revolución. Lleguemos a la revolución. Hablando de la ola musical, ¿cómo olvidar la influencia del rock y el Woodstock? De allí nacieron los macroconciertos. Era increíble, María. El evento fue tan importante para la época que logró reunir a grandes exponentes del rock como Jimi Hendrix, Carlos Santana, Jefferson Airplane, Janis Joplin y muchos otros. The Mamas and the Papas, recuerdo. Veamos qué nos dijo Christopher al respecto de ese tema.
Pues representa el momento en que esa contracultura quería romper barreras de la sexualidad, de género, y también incorporaba mucho el uso de drogas. Entonces, unos que han reflexionado sobre ese hecho de Woodstock, pero más allá de todo ese movimiento cultural, han dicho que se equivocaron en la cuestión de las drogas, como buscar abrir la mente en eso, que ha causado muchos problemas para las personas, pero que tuvieron razón cuando dijeron que hagamos amor y no la guerra.
Este festival de Woodstock me impresionó. Se trató de 3 días de música, paz y amor, y bajo ese lema, sus organizadores Michael Leng y Ari Carfield dieron por sentado que sería un evento seguro para las mismas ideologías del movimiento hippie en ese entonces. Uriel, ¿sabes cómo fue ese evento?
No mucho, sé que fue un evento multitudinario. Largas caminatas para llegar al escenario, congestión de carros y hasta una lluvia tremenda. Pero eso no impidió el éxito mismo del evento, convirtiéndose en un ícono emblemático de la contracultura. Mencionaste que sobre eso también te habló Christopher.
En el Festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, fue muy significativo. Hasta el número de participantes, se decía que había un montón más de personas ahí que en realidad ya históricamente podemos comprobar. Y justamente como eso de sobreestimar el número de personas que fueron allá representa la importancia de ese evento, porque fue los músicos pues de rock más importantes de la época, como Santana, como Jimi Hendrix. Ese último con un acto muy simbólico que tocó el himno nacional, Star Spangled Banner, y lo tocó de una forma muy complicada, cambiaba unas notas, unos tonos y casi la deformaba. Y muchos han interpretado esto como una forma de crítica a la política de Estados Unidos en Vietnam. Como de decir, mire, ese himno nacional está deformado y hay que crear alternativas a eso.
Yeah.
La participación de Santana en el festival fue una locura. La banda tenía un sabor muy latino, pues cómo no si fue armada por un guitarrista mexicano, el famoso Carlos Santana. Ese día, con la interpretación de Soul Sacrifice, el público estaba alucinando. El festival de Woodstock unió almas y corazones, o al menos eso sintió Carlos Santana ese día. Él dijo, «Fue un momento hermoso y lo recordaré hasta el día en que me muera. Fui testigo con mis propios ojos y mi corazón de que la gente puede llevarse bien, con unidad y armonía, sin peleas. Compartían granola, una cobija o lo que fuera. Pude ver que los seres humanos son capaces de coexistir con benevolencia».
Hay algo muy curioso en ese evento, ya que el Festival de Woodstock no se realizó precisamente allí. Fue en un pueblo llamado Bertle.
¿Cómo así, profe? No había leído sobre eso.
Sí, la Asociación de Vecinos de Woodstock se negaba a que el evento se realizara en la ciudad, como lo mismo que pasó aquí en Medellín, que tú no lo hicieron en Medellín, sino en Ancón. Por eso un granjero decide alquilarles a los organizadores del evento uno de los terrenos en Bertle. Era aproximadamente a unas 50 millas de Woodstock.
Interesante, profe. Pues yo creo que, aunque pasó eso, no fue un impedimento para la importancia del evento. Se convirtió en un hecho histórico. Bueno, no solo ese evento, sino todos los movimientos sociales que se dieron en Estados Unidos.
Que además tienen algo en común, porque todas estas luchas no fueron individualistas. Fue la unión de ciertos grupos en busca de un bien común. Incluso los mismos estudiantes que de alguna forma luchaban y exigían igualdades y derechos dentro de sus universidades, también luchaban por un tema social y cultural que los afectaba directamente ante una sociedad racista.
Bueno, aunque después de tantos años la lucha sigue y abarca diferentes vertientes, ¿no?
Claro, pero explícame, ¿a qué te refieres con eso?
Por ejemplo, como las protestas ambientales en contra del presidente Donald Trump, que después de 100 días de su mandato ha venido tomando ciertas acciones como la salida del Acuerdo de París.
Sí. Ten en cuenta que esta alianza busca el compromiso de los 195 países que lo firmaron para combatir el cambio climático y las emisiones de carbono, crear alternativas sostenibles, mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de los países para combatir esta problemática actual.
Sí, ves, profe, y esto es considerado por los norteamericanos como un retroceso ante las políticas del expresidente Obama, porque él propuso reducir las emisiones del país entre un 26% y un 28% para el año 2025, frente a lo que se veía en el 2005. Pero el mandato de Trump ha ido en contra de esto y de muchísimas otras normas a favor del cambio climático. Yo no entiendo por qué decide tomar todas estas acciones.
Porque al fin y al cabo, detrás de todo esto hay un problema, digamos, económico. Y a su parecer, de Donald Trump, dicho acuerdo es perjudicial para el país. Afecta su expansión industrial, su economía. Y creo que investigaste que frente a esta situación, nuevamente aparecen los estudiantes.
Por supuesto que sí. Junto a ellos también se manifiestan trabajadores e incluso se manifiestan personajes famosos en contra de dichas acciones.
¿Qué hechos han ocurrido respecto a este tema? Sé que ocurrió una manifestación hace poco.
Sí, profe, pues exactamente el 20 de septiembre de 2019, varios jóvenes salieron a protestar liderados por Greta Thunberg, una activista sueca de 16 años quien logró convocar a más de 4 millones de personas, y entre ellos Kyla Brown, quien dijo, si no empezamos a cuidar la tierra ahora, morimos. Y nuevamente los jóvenes toman las calles de su país en contra de las decisiones de sus dirigentes.
Sí, esto me recuerda también acerca del movimiento feminista que aún sigue en pie.
Claro que sí, profe. Eso es muy cierto y hace poco surgió el movimiento llamado numeral Me Too.
¿Y cómo inició eso? Sé que tenía que ver algo con una actriz de Hollywood.
Sí, profe, se trató de una denuncia de acoso sexual a la actriz Alyssa Milano, un escándalo dentro de la esfera privada en el 2017, que se hizo viral tras un tuit de la actriz donde acusaba al director de cine Harvey Weinstein de cometer actos de acoso y abuso sexual.
Escuché que fue un escándalo tan grande que sirvió de voz a otras mujeres que han sido violentadas, ya que miles de hombres han pasado esa barrera de sus cuerpos y las han maltratado. Pero ¿qué impacto tuvo ese movimiento?
Profe, pues fue tan importante ese movimiento que alrededor de unas 300 celebridades de Hollywood fundaron un colectivo llamado Time's Up y así crearon un fondo para mujeres de todo estrato social que han sido víctimas de acoso.
Sí, María, pero hay que tener en cuenta que el movimiento numeral Me Too no nace en el 2017. ¿Qué sabes al respecto?
No, profe, él fue creado en el 2006 por Tarana Burke. Me pareció muy interesante cómo nuevamente en la historia aparece una mujer afroamericana que a sus 25 años habría sido víctima de diferentes agresiones sexuales y nunca se atrevió a hacer una denuncia pública, aunque ahora olvidé exactamente cómo surgió el movimiento.
Pues en ese año, tras conocer el testimonio de una joven de 13 años que había sido violentada, creó el Just Be Inc. con el lema de A mí también, Me Too, una organización que buscaba proteger y apoyar a las víctimas del abuso sexual y recordarles que no están solas, una campaña de empoderamiento femenino.
Claro que sí, profe, pero todas estas luchas parecen nunca acabar. Cada día aparecen más situaciones que les permiten seguir en pie en busca de un cambio.
María, y esas narrativas están tan bien sentadas que fíjate cómo se seguirán usando las voces y elementos de esa época para una sociedad y un mundo mejor.
Sí, profe, y date cuenta que a lo largo de este pequeño viaje por Estados Unidos, conociendo los movimientos que surgieron y sus grandes reivindicaciones, vimos que Estados Unidos no ha parado de protestar y exigir sus derechos. Además, se notan las ganas de ganarle al racismo, a los abusos por parte del gobierno del presidente Trump, hacia las comunidades negras y hacia el medio ambiente, a las injusticias, a las políticas que favorecen a unos pocos y arriesgan a muchos. Esto me recuerda a las frases de la canción Imagine de John Lennon, donde hay un deseo por ser uno solo, por la fraternidad del hombre, por un mundo sin codicia ni hambre. Imagine all the people.
Definitivamente la década de los 60 en Estados Unidos fue una época de convulsiones, María. Durante estos años surgieron nuevos actores sociales que junto a los estudiantes, organizaciones, obreros, sindicatos, en fin, junto a la sociedad estadounidense, crearon y fueron protagonistas de movimientos a favor de la comunidad negra, a favor de las mujeres, a favor de las libertades sexuales, a favor del medio ambiente, que me parece todo extraordinario.
Profe, ¿quién iba a decirlo, no? Pleno siglo XXI y todavía existe el racismo y la homofobia en un país tan desarrollado y ubicado como un país primermundista, ¿no? Que además tiene un presidente que está presionando para llevar a cabo cambios muy drásticos en el sistema de inmigración estadounidense y quieren elevar muros que separan familias, que separan amigos, ciudadanos.
Y no se te haga raro que la comunidad afrodescendiente vuelva a las calles, ahí los estamos viendo en la televisión nuevamente, reclamando los que algún día gritaron en el movimiento por los derechos civiles. Como lo ves, María, al parecer no tendré la oportunidad de ver una sociedad estadounidense libre y justa. Ya los años van llegando, pero mientras haya jóvenes, estudiantes y personas como tú que se interesen en estos temas y en generar transformaciones, habrá esperanza a favor de un cambio político.
Yo te lo aseguro, Uriel. Aunque las marchas y los movimientos no han logrado poner fin a la represión en Estados Unidos, sí han resistido y subrayado la necesidad de unificar el país a una sola voz gritando: ¡Estamos unidos!
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Música original, Oscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces, Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez. Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
Protesto fuerte y aguerrido, represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Salvamos este país.
En las calles ya se escucha el rugir de nuestra lucha. Si nos callan con sus armas, el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Más estudio, menos guerra, mis derechos no negocio. Más estudio, menos guerra, estudiando doy pelea.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.